Estamos en comunicación con Alba Talavera del Colegio de Contadores. Hola Alba, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, buen día.
Buen día Santiago, buenas horas.
Gracias por atendernos. Estábamos planteando nomás acá esta cuestión de la posibilidad, después de todo el debate que se generó, que saltó, que había sido, no se podía deducir lo del supermercado, y después tributación diciendo nunca se pudo deducir para el IVA, eventualmente para el IRP, para las compras del supermercado. Y leía ayer una publicación que hacía referencia a la posibilidad de deducir, pero el 30% del total de lo que uno compre del súper. ¿Qué decís al respecto, Alba?
Bueno, la verdad es que yo soy la que trabajé justamente con el Senador de la Nación, Enrique Salim Musarqui. Este proyecto de ley ya se presentó el 14 de septiembre del 2021. Ahora ya está, ya tiene mesa de entrada. Mm. Y probablemente él va a pedir el próximo juez ya que se trate en bancada. Este es un proyecto de ley que yo previamente lo conversé con el viceministro. Y es cierto lo que decía Santiago. Desde el año 1991, con la ley 125, continuando con la 2421/04 y actualmente con la 6380/19, nunca se pudo haber deducido, ¿verdad? Eso es categórico, ¿verdad? Hay un artículo del decreto reglamentario del IVA, el 3107 en el artículo 19, taxativamente te denomina cuáles son los gastos que puedes utilizar. Entonces, para que esto pueda correr, realmente tenés que argumentar yéndote a la ley propiamente dicha. Y como yo también participé entre 7 contadores aproximadamente en la elaboración de esta ley, me vino en mente uno de los articulados, los cuales, por ejemplo, dentro de la ley dice los prestadores de servicios personales contribuyentes del IVA en la adquisición de autovehículos podrán utilizar hasta el 30% del IVA de esa adquisición. Ejemplo, si vos comprás, por ejemplo, por decir rápidamente, 566 millones de guaraníes, de esos 6 millones de IVA, 66 millones IVA incluido, de esos 6 millones, ¿verdad?, podés utilizar, de esos 6 millones de guaraníes, podés utilizar hoy en día, ¿verdad?, hasta el 30% de IVA. Es decir, de esos 6 millones de IVA crédito fiscal por compra de autovehículo, vos podés utilizar como crédito fiscal tuyo 1.800.000. Entonces, con ese antecedente y con ese argumento, nosotros nos referimos a la exposición de motivo para que de esta manera pueda ser utilizado también los gastos de consumo necesarios, ¿verdad?, para poder estar en buenas condiciones mentales, físicas y de salud, por sobre todas las cosas, para que uno pueda ejercer su actividad profesional o su oficio. Entonces, argumentándonos en ese articulado, nosotros determinamos de que ese es el artículo 88 de la propia ley. Entonces, con esa condicionante pedimos o solicitamos de que el 30% de los gastos de consumo para la salud, por supuesto, puedan ser utilizados como crédito fiscal. Por lógica, allí no va a entrar el tema de compra de bebidas alcohólicas y otros que no son necesarias y no están directamente relacionadas con la actividad gravada.
Me dice aquí una contadora, doctora, si no sería mucho mejor establecer, perdón, Alba, si no sería mejor establecer gastos de alimentación, porque quizá como supermercados esto genera algún tipo de confusión para algún tipo de compra. Está refiriendo a la cuestión de bebidas alcohólicas, por ejemplo.
Bueno, nosotros lo que hablamos es de gastos básicos alimenticios, eso estamos hablando, ¿verdad? Entonces en eso va a entrar todo lo que sea alimento general, ¿verdad? Por supuesto que ahí no va a entrar, porque acá se vuelve a aclarar, porque la exposición de motivos es larga, ¿verdad? Se vuelve a aclarar de que no ingresarán, entre otros, bebidas alcohólicas, pañales y otros. Eso sería, se determina, se expone y se aclara en la exposición de motivos, para luego entrar en la presentación del propio proyecto de ley ya, automáticamente. Y esto no va a correr, lo que hay que saber jurídica y tributariamente, de que esto no corre si no existe un precedente en la ley. Porque en lo contrario, se tiene que modificar la ley tributaria, que a nosotros nos llevó prácticamente casi 2 años, ¿verdad?, de reuniones permanentes. Entonces, para evitar ese tipo de contingencias, planteamos y argumentamos en base a un artículo, que es el 88, de la propia ley tributaria.
Pero, o sea, para entenderlo más, Alba, sería una sumatoria total de las facturaciones presentadas por que incluyan alimentos, y de eso se saca el 30% del total, y eso es lo que te vale también.
Ejemplo práctico, ¿verdad? Ah. Vos estás comprando por importe 110 mil guaraníes. Sí. De esos 10 mil, ¿verdad? El 3% puedes utilizar como crédito fiscal 3 mil. Y tienen que saber también ustedes y que la RG90, que causó tanta convulsión, ¿verdad? Tantos litigios también, el ida y venida, ¿verdad? De discusiones aquí, discusiones allá, es la presentación electrónica de los comprobantes de ventas y de ingresos y de egresos, perdón. Entonces, ¿qué sucede con esa resolución? Que es presentación electrónica, 13.500 contribuyentes ya ingresaron en este ejercicio fiscal 2021. Pero para enero del 2020 ya va a entrar todos los periodistas, todos los contadores, escribanos, etcétera. Es decir, todas las profesiones, todos los contribuyentes del IVA van a ingresar ya dentro de esta obligación. Así como también contribuyentes del IRE general, del impuesto a la renta personal por prestación de servicios, ¿verdad? Del IRE simple. ¿Y qué significa eso? Que va a haber un control exhaustivo, un control in situ, un control permanente de todos los ingresos y egresos declarados. Ahí ya no va a ser posible, por ejemplo, ¿verdad? Estar ingresando facturas clonadas, compra de facturas, porque hoy en día, entre esos 13.500 que están ya ingresando, vos de repente querés cargar una factura de compra con un timbrado vencido y te sale error. Es decir, es un programa inteligente. Le denominan la Subsecretaría de Estado de Tributación Big Data.
Me parece que es interesante. Ayer durante la tarde, lastimosamente no pude seguir completo, pero entiendo que desarrollaste aquí con los compañeros en voz alta, sí. Alba, toda esta idea.
Sí,
lo que nos decís es que se presentaría ya esta semana formalmente en sesión el proyecto.
Sí, a mí me dijo el senador de que el jueves va a pedir que se trate. Probablemente a lo mejor no se va a tratar todavía.
El jueves de la próxima semana.
Él ya va a solicitar. Ya tiene mesa de entrada. Ojo, tiene mesa de entrada ya. El 14 de septiembre tuvo mesa de entrada.
Ya, el jueves de la próxima semana, entonces.
El jueves cuando ellos se reúnan, cuando los senadores se reúnan.
Y perdón, una cosita para aclarar nomás, Alba, antes de cerrar. Sí. ¿Incluirá solamente el proyecto las compras del súper o de cualquier lugar donde uno pueda comprar alimentos?
No, en cualquier lugar no hablamos de súper, no se habla de súper, okay. Se habla solamente de adquisición de artículos alimenticios. Puede comprar en otros lugares que no quiero hacer en la propaganda, ¿verdad?
Claro.
De cualquier lugar.
Cualquier minimarket.
Por supuesto, ¿verdad? Qué sé yo, inclusive de despesas de barrio, donde
claro.
Sea, ¿verdad? No hay necesidad que sea súper, ¿verdad?
Clarísimo.
Por supuesto. Y
clarísimo.
Quiero también que entiendan ustedes de que estuve también en el programa del compañero ustedes, también en mi canal, el día miércoles con el viceministro de Estado de Tributación. Y se está sacando también los perfiles de los contribuyentes. Hay tres tipos de perfiles, rojo, verde y amarillo. Ahora, el rojo quiere decir que te portaste siempre mal, el amarillo más o menos, y el verde siempre fuiste fiel cumplidor de tus compromisos tributarios en tiempo y forma. Ahora, también eso permite ese Big Data. Y estaba comentando el viceministro que los que tienen perfil rojo, que probablemente a partir del próximo ejercicio fiscal, hoy en día ya están siendo notificados algunos, ¿verdad? Y otros que tengan ese perfil van a ser también notificados seguramente en la medida en que surjan los perfiles, que se llama Índice de Riesgo del Contribuyente, IRC.
¿Y cómo son los parámetros para establecer qué color es uno como contribuyente?
Bueno, yo te cuento con un compañero tuyo, no tengo autorización para decir su nombre, tu compañero le autorizó al viceministro para que en cámara pueda mostrar. Ellos tienen, por ejemplo, vos le das Santiago González, tu RUC, ¿verdad? Se ingresa tu RUC y ahí ellos tienen porcentajes. Por ejemplo, por decir, Santiago González sale como una especie de torta, como los economistas presentan, yo también soy economista, ¿verdad? Y sale una torta y dice, bueno, Santiago González en tal mes pagó tal, en tal mes tal, en tal mes tal, en tal mes aparece con un color fuerte así verde, de que pagó más. Tiene un, vamos a decir, es como un control inteligente, ¿verdad? En cambio, Santiago González hay tres meses no presentó su IVA. O de repente Santiago González pidió fraccionamiento de pago, pagó una cuota, pues nunca más pidió y vuelve a pedir otra vez el mismo fraccionamiento de pago. Entonces ya estás dentro de amarillo. Después, Santiago González fue notificado tres veces por ciertas facturas en las cuales encontramos inconsistencia. Ya está en canal rojo. Entonces son más o menos parámetros, pero los porcentajes ellos no determinan.
Y esa es una cuestión que maneja tributación de manera interna, ¿o es un dato público?
No, de manera interna, de manera interna, sí. Por eso justamente que le dio el compañero tuyo, el RUC, al viceministro, hasta a mí me asombró, ¿verdad? Realmente me asombró porque sale así como una película, ¿verdad?, de la persona.
Alba, ¿y qué?
Y ahí automáticamente ya sale el color.
Ya que están, digamos, en proceso de innovación, ¿verdad? ¿No estaría bueno, no sé, tener incentivos tributarios para ciertos rubros, ciertas vocaciones o ciertas cuestiones que necesiten de una motivación post crisis de pandemia, digamos, ¿verdad? O sea, no sé si en otros países se aplica, pero en otras crisis anteriores se ha obviamente aplicado y con mucha fuerza. Al otro día hablábamos nosotros con Tana Shembori, por ejemplo, que nos decía que ellos, el sector artístico estaba en un auge hasta que llegó la pandemia y se derrumbó un poco y ahora hay que reconstruir todo de vuelta. Y no sé, aplicar incentivos tributarios estaría bueno, me parece, para motivar la reactivación de sectores, ¿verdad?
Hay un incentivo ya actualmente, pero eso corre hasta el 30 de octubre. Para los restaurantes, alojamientos, hoteles en general, ¿verdad? Proveedoras de artículos alimenticios al público en general, en donde el IVA se fracciona en dos. Es decir, yo tengo un IVA incluido de 110, por así decirlo, entonces el 50 en el casillero de gravada, 50 en el casillero de exenta, es decir, baja prácticamente ese IVA 10% que yo cobraba a mis clientes en los restaurantes, baja a un 5% el IVA, débito fiscal. Ese es el incentivo actualmente, pero eso corre solamente hasta el 30 de octubre. Otra cosa que quiero también comentarles es que previamente al hablar yo con el viceministro y indicarme inclusive de qué artículo podía agarrarme, ¿verdad? Y me dice que ellos no van a acompañar, desde luego que no van a acompañar porque ellos creen de que con este proyecto de ley se va a recaudar menos. En cambio nosotros creemos y nos dirigimos más bien a los de poder adquisitivo medio para abajo, porque son los que más pagan sus impuestos en tiempo y forma, ¿verdad? Entonces a ellos va dirigido, vamos a decir, este proyecto de ley. Y yo creo que por el contrario, yo desde el momento en que sé que voy a utilizar, ¿verdad?, esas compras, no solamente en supermercados, los diferentes lugares, ¿verdad?, yo voy a solicitar con mi RUC, voy a solicitar factura, ¿verdad? Yo creo que va a ser un beneficio para ambos, para el fisco y también para los contribuyentes, ¿verdad?
¿Y cómo se maneja la cuestión de restaurantes, considerando que podría ser un gasto de alimentación? ¿O es de hecho?
Bueno, eso nosotros lo denominamos contablemente como un gasto de representación. Por ejemplo, de repente, Santiago González le invita a un periodista internacional que vino a editar un curso. Entonces vos te vas a un restaurante, pero no tiene que haber habitualidad. Por lo menos habitualidad prácticamente desde la óptica tributaria se considera a partir de 3 aproximadamente, ¿verdad? Entonces vos podés también ingresar eso. Es un gasto, no es que vos cada sábado te vas a ir a X lugar, a ZZ lugar, en donde es caro, qué sé yo, donde el poder adquisitivo, la gente de poder adquisitivo alto para arriba son los que asisten a esos lugares. Pero sí podés, ¿por qué no? Alba Talavera puede recibirle a un cliente, ¿verdad?, a un inversionista del exterior y le agasaja. Pues en ese caso, por supuesto, que es también es deducible, ¿verdad?
Y si resulta que la oficina la tenés cerca de X restaurante o X lugar de comida y compras todos los días ahí y hay habitualidad porque comes de ese lugar.
Es lógico, claro que sí. Es lógico. Se habla no de productos alimenticios. No se habla en ningún momento en el proyecto de ley de supermercado, ¿verdad? Se habla de productos alimenticios. ¿Dónde vos compras esos productos alimenticios para alimentarte? Ese ya es otro tema, ¿verdad? Ya, o sea que entra dentro de las generales, vamos a decir. Entra dentro de las generales, porque justamente en la exposición de motivos se habla de adquisición, voy a leer un ratito, ¿verdad? Se habla de adquisición de artículos de consumo directamente relacionados con la actividad gravada, que se trata de consumir productos básicos alimenticios para estar en mejores condiciones físicas, mentales, condición necesaria para ejercer adecuadamente servicios y poder ejercer habitualmente la profesión. Eso está en la exposición de motivo. Ahí no se habla del lugar,
ya.
En este caso en particular.
Bueno, Alba, gracias por el tiempo, muy amable.
Cuando quieran, Santiago. Saludo a tus compañeros.
Alba Talavera, del Colegio de Contadores, conversando con nosotros.